mí me extraña, fíjate, y no quiero prejuzgar a Modric, que me parece un súper profesional, pero Kroos ha escuchado a su cuerpo y ha dejado la selección alemana. Y me extraña que Modric, que sea súper croata, me parece fenomenal, no haya dado un paso a un lado. También con la selección arlequinada.
Él quiere,
¿no?,
llegar al Mundial, se lo juega el próximo mes de noviembre. Se vació.
A lo mejor Kroos ha encontrado la excusa perfecta porque él no está de acuerdo, se ha manifestado públicamente con el Mundial en Qatar, ¿no?, por el tema de los derechos humanos y demás. Y Modric quiere seguir y poner otra muesca mundialista.
Se vació físicamente contra Eslovaquia y ahora el calendario del Madrid, hablo de memoria, es Shakhtar, Barcelona, Osasuna entre semana, después visita Elche, Shakhtar en el Bernabéu y el Rayo antes del parón por selecciones. Un parón que, ya te digo, muchos se van a vaciar. Es el caso de Modric, con 36 años, que ya físicamente se le ve no a tope en este arranque de temporada. Así que por ahí hay preocupación en el Real Madrid con sus jugadores, porque a todo esto, claro, el calendario sigue, esto no para, otro parón por selecciones, máxima intensidad, máxima competitividad, y esto va a acabar acarreando lesiones. Y los sudamericanos, pues también tendrán que jugar en ese parón. Sudamericanos que hoy, los que están sanos, se enfrentan en Manaus a las 2:30 en ese Brasil Uruguay, con Vini y Valverde representando al conjunto blanco. Así que, como digo, pues un virus FIFA que al Madrid le deja bastante tocado por esos tres jugadores lesionados. Veremos a ver el alcance de Hazard, de Alaba, el último en caer, y de Militao. Ayer conocimos esa lesión en la parte posterior de la pierna derecha. A todo esto, claro, el Madrid se puede plantar en Kiev sin Alaba, sin Militao, sin Carvajal, a ver cómo evoluciona.
Porque el Madrid volvería a la Liga, no juega este fin de semana, el partido está aplazado ante el Athletic en el Bernabéu, juega el martes en Ucrania frente al Shakhtar, el siguiente partido, el Real Madrid reanuda la Liga jugando contra el Barça.
Así que quedaría sanos en defensa para jugar en esa demarcación Lucas Vázquez, siempre y cuando Carvajal no llegue. De centrales, Vallejo, que aún no ha debutado, y Nacho, y como laterales izquierdo, lo bueno para Ancelotti es que tiene a Miguel Gutiérrez y recupera a Mendy y a Marcelo. Pero eso también entraña mucho riesgo, porque recordemos que Mendy no juega desde el pasado mes de mayo en Stamford Bridge, y que Marcelo no es un lateral fiable, no tanto futbolísticamente, sino como a nivel de lesiones, que juega 3-4 partidos y ya se lesiona. Así que papelete importante en el conjunto blanco para Ancelotti, y desde el punto de vista más global, más general, preocupación, malestar e impotencia en el conjunto blanco con este calendario que siguen alimentando.
Ahí queda esa información de Miguel Ángel Toribio. Luego en la firma, como aperitivo del corrillo, le voy a preguntar a Iñaki Díaz-Guerra si cree que esto tiene solución, porque los clubes son los que pagan a los futbolistas, que ceden a sus selecciones, que vuelven lesionados, la carga de partidos y un calendario matador, matador, que aún siguen arrastrando seguramente ese año y medio de pandemia y de trastoque en la preparación física los futbolistas de primera en nuestro país. Gracias, Miguel Ángel.
A ti, Rafa, hasta luego.
1:33, 12:33 en Canarias. Anoche, Pochettino, para echarle un poquito de agua al vino, el entrenador del Paris Saint-Germain, en el partidazo de Copa y Radio Marca, respecto a qué puede pasar con Mbappé, si puede ser que el PSG acabe renovándole.
Kylian tomará la decisión que tenga que tomar, y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Normal que el club va a intentar de convencerlo y de seducirlo para que esté aquí. Yo me quedo con que la situación está abierta, y la situación en el futuro puede pasar cualquier tipo de cosa. Creo que él lo que más transmitió fue una posición en su momento de hace unos meses atrás, que sabemos que esto puede cambiar en el futuro.
Sobre la llegada de Leo Messi al Paris Saint-Germain, a su equipo, contó la intrahistoria Mauricio Pochettino.
Yo creo que todo el mundo también había asumido que Leo iba a seguir en el Barcelona, ¿no? Y después todo fue muy rápido, ¿no? A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad, ¿te gusta o no te gusta? Entonces yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? Porque me dice, ¿qué te parece? ¿Está la posibilidad de que venga Leo? ¿Sí o no? Digo, ¿hay que ir a buscarlo o qué? Yo creo que en el momento que existe la posibilidad de Paris Saint-Germain, creo que Leo decide venir aquí.
Yo sigo pensando que un fichaje así no se hace en dos días. Desde que da esa rueda de prensa lacrimógena Leo Messi hasta que lo anuncia el PSG, para mí pasa muy poquito tiempo. Me da a mí que ya estaba todo más que cocinado. Pero bueno, a fuego lento se está cocinando la recuperación y el estreno de Sergio Ramos con el Paris Saint-Germain. Dijo esto de los problemas que está teniendo Ramos y lo que puede pasar antes o después. Y es que por fin debute con su nuevo equipo.
Ramos está en un proceso de recuperación, Sergio. Lamentablemente todavía no ha comenzado a entrenar con el grupo, pero está cerca. Aquí el problema es que todavía no ha empezado a entrenar con el grupo. Cuando empiece a entrenar con el grupo, veremos cuánto tiempo va a necesitar para poner al nivel de sus compañeros y para poder estar a disposición. Yo creo que esperemos que sea lo antes posible.
Lo esperamos todos, que queremos ver otra vez a Sergio sonreír y Sergio feliz jugando a fútbol, como todos los que han dedicado su vida a ello. En fin, 1:35, 2:35 en Canarias. Él ha dedicado su vida también a este deporte y lo acaba de dejar. Quería hablar yo con Jaime Gavilán, exjugador de Valencia, Getafe, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, hasta hace nada, dos telediarios, ¿verdad? Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuesta la decisión? ¿La tomaste hace poquito de colgar las botas, Jaime? Sí, ¿no?
Sí, yo creo que todo el mundo que toma esa decisión le cuesta. Pero bueno, creo que sinceramente me ha llegado el momento. Creo que bueno, sobre todo mentalmente y físicamente, pues me estaba costando un poco ya seguir y bueno, en pretemporada me di cuenta que creo que era el momento, ¿no?
Después de haber estado también en el extranjero, en Grecia, en la India, en fin, una trayectoria dilatada, empezaste muy, muy joven en la cantera del Valencia y precisamente, fíjate, la noticia de última hora es la lesión de Ferran Torres, que también nació de esa misma cantera, el hoy jugador del Manchester City, que jugó infiltrado el otro día porque se dio un golpe contra Italia en las semifinales de la Nations League y en la final ante Francia se le veía mermado. Pues no le vamos a tener para la doble cita frente a Grecia y Suecia, donde nos jugamos la clasificación para el Mundial. Un contratiempo importante, ¿eh? 12 goles en 22 partidos lleva Ferran.
Sí, sí, está en un momento el chaval espectacular. Además, creo que es una de las referencias de nuestra selección y una de las alegrías, ¿no?, que nos estamos llevando todos. Así que es una pena. Espero que esté lo más pronto posible y bueno, y que podamos otra vez disfrutar todos de su juego y de sus goles.
Tú ya tienes el curso de director deportivo hecho, estás con el segundo nivel de entrenador, vas a seguir ligado al fútbol, pero tú que has estado dentro como futbolista y que ahora vas a seguir ligado de alguna forma a este deporte, ¿no piensas que se tienen que plantar de alguna forma tus compañeros, los futbolistas, con esto del calendario? Es una locura, ¿eh? Fíjate los que han vuelto lesionados de este parón. Muchos lesionados, en especial en el Real Madrid, hasta tres, ¿no? Alaba, Militao, Hazard, pero es que en el Barça, Araujo, en Atlético de Madrid, Josema Jiménez. ¿Y quiere poner la FIFA un Mundial cada dos años? ¿En algún momento se tendrán que plantar los futbolistas, Jaime, o qué?
A ver, para mi gusto sí. Para mi gusto creo que hay una sobrecarga de partidos demasiado grande para soportar. Y es normal que al final los jugadores, pues por un lado o por otro, pues tengan esos problemas y si tengan que perder partidos con sus equipos. Al final, un jugador que se va prácticamente 15 días, y en 15 días o en 10 días juegan tres partidos, me parece una pasada. Entonces, al final, los equipos son los que se ven perjudicados. Obviamente, todos los jugadores quieren jugar con sus selecciones, porque creo que para un jugador lo máximo es jugar con su selección, pero bueno, tienen que poner un poquito más de tiempo y sobre todo para que el jugador esté capacitado para asimilar tantos minutos en tan poco tiempo.
Además es que va en contra incluso del espectáculo, ¿no? Porque luego, si están todos los futbolistas con el gancho, si acaban las temporadas con el combustible de bajo mínimos, el depósito de combustible de bajo mínimos, pues luego la FIFA querrá que, en fin, que den espectáculo los futbolistas y la UEFA. Y se están cargando a la gallina luego de oro, la están desplumando, Jaime.
Sí, están comprimiendo tanto, ¿sí?, todo que al final se ve, pues eso, en ciertos momentos de la temporada y en algunas competiciones un poco descafeinado por eso, porque los jugadores no llegan, porque al final realmente quien tiene una plantilla amplia y de nivel son los que al final llegan con más garantías. Entonces, por eso yo creo que más que nunca pues hay que rotar, hay que dar oportunidades a los menos habituales en estos momentos, Pero bueno, como tú bien dices, la verdad que no es bueno para el espectáculo.
Bueno, tú que has jugado en el Valencia, en el Tenerife, en el Getafe, en el Levante, fíjate, el Levante y Getafe abren la jornada el sábado a las 6:30, es el partido de la renovación después del parón de selecciones. Te pregunto por el Getafe, que es donde más años estuviste, ¿no? Y donde te llegó un poco el éxito en tu carrera. Ha arrancado mal, como que en 8 jornadas pues tan solo había sumado Michel un punto. Ha habido justo después de ese punto conseguido ante la Real Sociedad, que está colíder de la Liga, un buen equipo, el de Imanol. Ha habido cambio en el banquillo y vuelve Kiki Sánchez Flores. ¿Cómo está viendo al Getafe? Le está costando, le ha costado mucho el arranque, pero creo que tiene plantilla y ha tenido entrenador y ahora va a tener también un buen entrenador para revertir la situación, ¿no, Gavilán?
Sí, por lo visto yo creo que ha merecido mucho más de lo que tiene.
Sí, mucho más.
El punto es muy pobre y creo que ha habido partidos como frente al Atlético de Madrid, en casa donde tenía el partido prácticamente hecho y se le fue en 10 minutos, contra la Real Sociedad que también lo tenía muy bien encaminado y al final se le escapan 2 puntos. Creo que no se están haciendo tan malas cosas. Creo que no ha habido ni una pizca de suerte, sino ha sido por la mala suerte de lesiones, de amonestaciones, de penaltis. Creo que no la ha beneficiado en nada. Entonces creo que, bueno, al final el bagaje es muy pobre y obviamente se tienen que tomar decisiones. Y vuelve Quique, que es un viejo conocido, que Ángel siempre le gusta.
Tú estuviste con él, ¿no?
Sí, estuve en Valencia.
Es más, llegaste con él después de su etapa en Valencia, te fichó para el
Exacto.
Getafe.
Sí. Así que, bueno, la verdad que a mí me parece un entrenador idóneo para este momento, porque al final queda muchísima liga por delante, acabamos de empezar y tiene mucho margen de mejora. Creo que a partir de, porque el Getafe realmente ha tocado fondo, a partir de ahora solamente puede ir las cosas mucho mejor.
Sin el partido del Real Madrid ante el Athletic Club en el Bernabéu y el del Atlético en el Nuevo Los Cármenes frente a Granada, partidos aplazados por esto de la ventana FIFA, ¿no? Sí. Al otro lado del océano, que se espera alarga la FIFA, permite alargar esas ventanas en Sudamérica y claro, hay que esperar luego a que regresen los internacionales sudamericanos, y ya pasó con el Sevilla-Barça y con el Villarreal a la vez, pues claro, cuando le ha pasado al Madrid y al Atlético también lo han pedido y se lo han tenido también que conceder el aplazamiento, pero el partido estrella sin el Madrid y sin el Atlético jugando es el Barça-Valencia sin duda, el domingo a las 9, ¿eh? Y tú
sí,
tienes ahí, claro, tú tienes ahí al Valencia en tu corazón. Está muy bien el equipo de Bordalás este año, ha empezado muy bien,
¿eh? Pues sí, me está gustando. Quizás todos esperan estas últimas jornadas que hubiera seguido esa línea tan positiva que ha tenido desde el principio, pero bueno, sí que es verdad que ha tenido rivales duros. Fíjate con el Madrid cómo se le escapa el partido en los últimos instantes, un partido que tenía bien agarrado y bien cogido. Y luego en Bilbao ese empate creo que fue un poco descafeinado, aunque fueron ellos quienes empataron en el tramo final del partido, pero sí que me está gustando. Se ve ya un Valencia muy con mucha identidad, con mucho oficio, y creo que, bueno, al final, después de unos años un poco dubitativos, ¿no?, donde el equipo no ha estado tan fino, pues creo que se está viendo la mejor versión de, pues bueno, de Soler, de Guedes, de Guas. Creo que hay jugadores muy muy interesantes que bueno, que van a hacer, creo que una gran temporada este año.
Yo estoy convencido, porque además Bordalás sabe hacer a todos sus equipos hacerlos equipos competitivos, y el Barça, bueno, pues tiene que, está obligado a reaccionar, ¿no? Después de la marcha de Messi todos sabíamos que le iba a costar, como al Madrid le costó mucho asumir la marcha de Cristiano, pero bueno, Koeman, si no quiere que acaben encontrándole un sustituto o que tengan dinero para pagarle el finiquito, tendrá que conseguir resultados, y está un poco depre, ¿eh?
Bueno, no sé si los resultados ya van a solucionar todo lo que hay, pero bueno, si el Barça está obligado a, sobre todo, a ganar, ya sea en casa con mucho más peso que incluso fuera, ¿no? El Barça al final es un equipo que tiene que ir a por la Liga y está en la obligación de ganar. Va a encontrarse un hueso, yo creo, el domingo, y bueno, esperemos ver un gran partido y que al final pues los puntos vayan para Valencia.
Jaime Gavilán, me ha encantado charlar contigo.
Pues igualmente.
Espero verte, que te sigas ahí formando y verte de entrenador a no mucho tardar, o de director deportivo, pero que siga ligado al fútbol después de tu último equipo en el Sanse. Un abrazo grande.
Un abrazo. Un abrazo fuerte.
Gracias. Adiós. 1:44, 12:44 en Canarias. Acaba de publicar el Paris Saint-Germain que va a continuar Sergio Ramos 10 días más trabajando de forma individual. Es lo que decía Pochettino, ¿no? Que el problema es que Sergio todavía no ha entrenado con el grupo. Pero bueno, 1:45, 12:45 en Canarias. Me voy a subir al metro de Madrid, para marcharme hasta el Metropolitano y contarte la información del Atlético de Madrid.
Próxima estación.
Metropolitano. Me desplazo de forma rápida, segura, sostenible y eficiente en el Metro de Madrid. Volamos hasta el Estadio del Atleti. Porque hay cositas que contar también en el equipo rojiblanco. Ainhoa Sánchez, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Viru FIFA también, con Josema Jiménez sobre todo, ¿no? Que sí. Vuelve lesionado de sus partidos con Uruguay.
Eso es el nombre propio, porque aunque el Atlético de Madrid hoy tiene día de descanso, pues el uruguayo sigue inmerso en su recuperación y hoy se ha entrenado, lo ha hecho en el Cerro del Espino, acompañado de uno de los recuperadores del equipo, de Óscar Pitillas, y hay cierto optimismo con el central. Cierto es que, como sabemos, pues la política del Atlético de Madrid es no forzar a ninguno de sus jugadores y habrá que esperar a ver cómo evoluciona el charrúa en estos entrenamientos que quedan hasta el partido del próximo martes para saber si va a estar disponible o no. Lo bueno es eso, que ha podido pisar césped y que parece que avanza su recuperación, igual que lo hacía Marcos Llorente esta misma semana y también Mateus Cunha. Así que cierto optimismo con la posible llegada de José María Jiménez al partido de Champions de ese martes 19 de octubre, porque el Atlético de Madrid, insistimos, ayer se hizo oficial, lo hizo el CSD, que no va a jugar este partido contra el Granada por los temas de los sudamericanos y demás, que es también misma noche hay partidos y que no hay tiempo a que puedan volver y jugar este fin de semana, teniendo en cuenta que juegan en martes Liga de Campeones. Así que es la buena noticia en cuanto a los lesionados. Recordemos que Stefan Savic es el que tiene todavía que cumplir partidos de sanción, además de esa lesión muscular que sufre y podrá volver en el siguiente choque contra la Real Sociedad del siguiente domingo a las 9 de la noche.
Pues esa es la información, ¿eh? Y el parte médico, parte de guerra en el Atlético de Madrid. En muchos clubes se habla más de las bajas, de los que van a llegar justos, no van a llegar después de sus compromisos con sus respectivas selecciones, que de su trabajo en el club que les paga. Pero vaya, a ver si Josema Jiménez al menos puede llegar para lo que será ese partido el martes que viene en Champions ante Liverpool en el Metropolitano. Si no tiene nada más, Ainhoa.
Solo comentar que se había hecho viral la posibilidad de que el Atlético de Madrid, sí, de cara a la próxima temporada, la tercera equipación, volviese a tener el escudo antiguo. Es una noticia que, como muchos sabéis, pues a los aficionados del Atlético, el escudo que hay ahora no les gusta. Bueno, pues desde el Atlético de Madrid han querido aclarar este asunto y han asegurado que en las tres camisetas de la próxima temporada estará el escudo actual. Cierto es que esta temporada hay una cuarta camiseta que es de homenaje al Atlético Aviación, en la que hay un escudo antiguo. Todavía no ha salido a la venta, había mucha expectación por conseguir esa elástica, pues todavía no ha salido a la venta. Y a ver el año que viene, en cuanto a los uniformes del Atlético de Madrid, si hay posibilidad de que haya una cuarta o qué pasa con esa tercera. Pero ya digo que desde el Atlético aseguran que las tres equipaciones de la próxima temporada con las que van a jugar los jugadores del Atlético de Madrid va a tener el escudo que hay ahora.
Sería lo más lógico, ¿eh? Porque sería generar otra vez el ruido que hubo con el cambio del escudo y que los nostálgicos dijeran no, pues la tercera equipación que sea la primera, ¿no? Podría pasar. Gracias, Ainhoa.
Un abrazo, Rafa.
1:48, 12:48 en Canarias. Qué forma más rápida, más eficiente, más sostenible, más segura de viajar por Madrid. Metro de Madrid.
Estadio Metropolitano. Final de trayecto.
Nos bajamos. Me quedo un poquito más en el Metropolitano porque voy a hablar un poquito más del Atlético de Madrid y otras cosas con una primera opinión que le pido a alguien que siente esos colores. Es rojiblanco, confeso. Vamos allá.
La firma.
Y no sé si Iñaco Díaz Guerra, El Mundo. ¿Qué tal, Iñaco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estáis?
De los nostálgicos de ese viejo escudo, ¿o no?
Sí, no soy yo una persona muy de banderas y de escudos, pero no entiendo la necesidad que tuvo el Atlético de tocarlo y la necesidad, sin que a nadie le guste más, de mantenerlo. Es decir, hizo un cambio porque sí, no ha ganado nada con el cambio y ha cabreado a gran parte de su masa social. Entonces, pues bueno, sí, me gustaría algún día que alguien en el Atlético de Madrid me explicase cuáles han sido los grandes beneficios de una decisión que lo único que hace es molestar a muchos de sus aficionados. Sí, sí, supongo, en ese sentido soy de los nostálgicos. Si puedo elegir, no tengo ninguna duda de que prefiero el escudo viejo.
Y es difícil de explicar, en otro orden de cosas, el cabreo, digo, que no lo entienda alguien, el cabreo de los clubes después de cada parón de selecciones últimamente, ¿no? Porque menuda escabechina, ¿no? El virus FIFA. Y claro, los clubes dicen, pues si yo soy quien les pago y me vuelven tarde, que me obliga a aplazar mi partido y me vuelven mal, ¿eh? Algunos lesionados. Iñaco, esto algún día, lo hablaba ahora con Jaime Gavilán, los futbolistas se plantarán verdaderamente. El otro día, desde luego, Courtois cogió la bandera y habló clarito, pero luego no hay respaldo, luego se plegan ante FIFA, ante UEFA, ante lo que les mandan, y si les ponen a jugar un Mundial cada dos años, pues lo harán.
Cada vez hay más futbolistas que se quejan de esto, pero yo recuerdo también este año a Kroos, recuerdo a Piqué, recuerdo bastantes casos. Guardiola ha sido también muy crítico, etcétera. Pero Klopp, o sea, es que cada vez más, el problema que tienen es que luego a ellos nadie les tiene en cuenta, ¿no? a la hora de decidir. Pero esta vez es que ya FIFA y UEFA se están yendo de madre, lo de este año, sobre todo en el tema de cómo tienen que clavar un mundial en invierno, han tenido que montar el lío este de hacer a las sudamericanas jugar tres partidos en un parón, lo cual ha creado unos problemas. Es una barbaridad y lo saben y es una vergüenza, pero como con la FIFA y la UEFA luego todo el mundo traga, porque al final te controlan la Champions, te controlan los mundiales, te controlan todo lo que de verdad jugadores y clubes necesitan, pues nada, seguiremos con esto. Pero hombre, evidentemente es una vergüenza que estemos ahora aplazando partidos de liga, que haya partidos claves, que vayan a faltar, que jugadores claves, porque han estado jugando una pachanga. Es una vergüenza. El año pasado al Bayern, por no hablar siempre de nosotros, el Bayern pierde a Lewandowski para la eliminatoria con el PSG, porque está jugando un partido en Andorra. A ver, con todos mis respetos, es una tomadura de pelo.
Los oyentes están opinando en el 78-26-90-92 y enseguida, para abrir la segunda hora, les voy a escuchar, pero dice uno en Twitter, que también es una buena forma de establecer buena conversación con nosotros, en @radiomarca o en @Sauki, que lo leo todo, Sauki, con H intercalada entre la E, la U y con Q, dice, el QB de la Bahía dice, claro, es que organizar todos los partidos tras la temporada, como cuando hay Mundial o Eurocopa, y así no romper las competiciones de clubes ni fastidiar sus planificaciones, será ya pensar demasiado. O sea, los aficionados también lo ven.
Claro, si usted... A nadie ya le gusta esto. Para empezar, porque pasa otra cosa. Este parón ha sido un poco engañoso porque, quieras que no, la Nations League es un título, aunque sea un poco de segunda fila, y bueno, nos ha dado un poquito más de interés. Pero la realidad es que durante la temporada de clubes, muy pocos son los aficionados a los que les interesa lo más mínimo los partidos de selección. Eso hablemos claro. La mayoría de la gente está aficionada al fútbol por su club. Otra cosa es que luego nos guste la selección y nos guste que la selección gane y tal. Pero es un poco como las bicicletas. Las selecciones son para el verano. Y ahora estos parones, además, están seguidos, están a principio de temporada en otoño. A la gente le molestan. Al público también le molestan. Esto solo le interesa a las federaciones y a UEFA y FIFA porque hacen pasta. Y cualquier otro argumento que nos quieran dar es falaz. Es una mentira, ¿no?
Y mencionamos lo del Mundial. Es lo último que te pregunto. Precisamente Ferran Torres le hace el roto a Guardiola forzando el otro día, porque fue el autor de los dos goles ante Italia y se vio que es verdad, con 12 goles en 21 partidos dijo yo tengo que forzar, se infiltró y ante Francia le vimos que no podía ni centrar y tiene una pequeña fractura en el pie al parecer, y no es que se pierda los partidos con el City, es que se va a perder en el siguiente parón los dos compromisos tan importantes para España de cara a estar en Qatar 2022, que son frente a Grecia y Suecia.
Sí, pero yo ahí nunca responsabilizo al jugador. El jugador al final siempre quiere jugar. Una cosa es que luego lo recapaciten y digan que joder, que esto es mucho, que tal. Pero a la hora, la verdad, tú estás ahí, hay un partido contra Italia, ¿cómo no vas a querer jugar? A partir de ahí...
No, y que él se salió ante Italia y dijo, bueno, yo ante Francia tengo que seguir en esta línea, esté como esté.
Al final y tal, pues es normal. El problema que hay aquí es de poner a los jugadores en esas circunstancias. Es que no tiene ningún sentido esta cantidad de parones que estamos viviendo, y además que este año es especial. No lo sé. ¿Cuál es la solución? Pues seguramente no la haya. Seguramente se pudieran jugar clasificatorios de otra manera, o en verano, etcétera, pero seguiríamos con lo mismo, o menos partidos, o más cortos. Hay muchas maneras de hacerlo, pero dan menos dinero. Nadie quiere. De hecho, fíjate, el baloncesto, que durante mucho tiempo lo solventó sin tener ventanas, de repente hace ya unos años metió las ventanas montando el mismo pollo. ¿Por qué? Porque las federaciones querían su parte del pastel.
Hay que sacar,
o sea, vamos a peor.
Hay que sacar pasta de donde sea. Si los danificados son los deportistas, pues da igual. Iñaco, no nos da igual qué opines de vez en cuando en este programa. Nos gusta. Gracias. Un abrazo.
Siempre un placer. Un abrazo.
La firma.
Hemos hablado hace unos instantes del Getafe con Jaime Gavilán y de otros muchos asuntos. Vamos a ocuparnos de lo que es la actualidad pura y dura del equipo azulón. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Porque abre jornada el Getafe el sábado a las 6:30, jornada 9, jornada de la renovación de la Liga, jugando ante el Levante en el Ciudad de Valencia, en lo que va a ser el estreno de Quique Sánchez Flores y también de Javi Pereira en el banquillo granota.
Sí, va a ser la tercera etapa de Quique Sánchez Flores al frente del Getafe Club de Fútbol en un día, Rafa, también marcado por esos entrenamientos duros que está realizando el técnico de Madrid para su nuevo Getafe, ¿no? Para su Getafe 3.0, en un día en el que, como te decía, han vuelto los jugadores internacionales Maximovic, Mitrovic y Gené, se marcharon con sus selecciones y han disputado su primer entrenamiento después de retornar con sus selecciones. Va a volver Quique Sánchez Flores, lo más seguro, a los cuatro defensas. Le gusta mucho jugar con un 4-4-2 y por tanto, Rafa, hay que recordar que se abre la vía para un futbolista que no ha disputado ningún minuto esta temporada, como es Alan Romeo Niom. Muy importante los esquemas de José Bordalás en las últimas temporadas, no solo en el lateral derecho, sino que también en el interior derecho, y con Michel González no disputó ningún minuto, ningún segundo en esta temporada 2021-2022, y Quique Sánchez Flores siempre ha tenido en cuenta a Niom. De hecho, lo tuvo en la temporada 2015-2016, cuando disputó con Quique Sánchez Flores en el Watford 32 partidos de Premier y 4 de FA Cup. Por tanto, puede que Alan Romeo Niom vuelva a disputar minutos con Quique Sánchez Flores, y por qué no hacerlo el próximo sábado frente al Levante Unión Deportiva.
Y si su participación es para conseguir una primera victoria, pues estaría fenomenal. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Recomendación, y llegamos a las 2 de la tarde, pero un primer consejo, creo que este te va a resultar interesante.
Me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacilo en la pista. Ey, algo si no me incita, da mucha vuelta, parece motociclista.
Atentos, los amantes del Mundial de Motocross, porque ya está aquí el 16 y 17 de octubre, este fin de semana, Gran Premio de España en la Comunidad de Madrid. El Mundial con más nivel y más igualado de los últimos años nos está dejando momentos inolvidables. Ahora llega a nuestro país el espectáculo deportivo del año con los españoles Jorge Prado, Rubén Fernández, Daniela Guillén o Gabriela Seitedos como protagonistas. Aún estás a tiempo de comprar tu entrada para no perderte detalle de esta cita histórica en el circuito de Into de Intusanadú, en Arroyomolinos. Localidades disponibles en Entradas, El Corte Inglés. Alcanzamos el ecuador de este programa. Enseguida abrimos la hora contigo. Directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Cambia tus... Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
No me gusta la poca paciencia y los palos que se le pegan a la selección a las primeras de cambio. Que venimos de hacer semis con un equipo en formación. Y lo que más me gusta, pues los proyectos de jugadores que hay. Ferran me flipa, el Pedri va a ser un crack, etc.
Me voy a escuchar todos los días que pueda la pizarra de Quintana.
Tema Atlético de Madrid. Yo soy de los que, quitando el tema moral, espero que Griezmann aporte y cumpla todas las expectativas como futbolista para sumar.
Y patético el señor Hamilton con el patinete para arriba y para abajo, y la asistenta está, la chiquita está rubia de pelo corto, que la han buscado corriendo la pobre detrás de él, echando el bofe. Es impresentable lo de este chico. Es que es de una chulería.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Vicente, 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 cojo.
El programa de Ortega de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca.